¿Por qué estar mal si podemos estar bien?
Es mi mejor momento, un momento de viudad.
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
No podemos ver el futuro, el más allá.
Vamos a la palabra del Señor. Por favor, abra su Biblia en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y leemos la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Señor, gracias por esta palabra que hemos leído a esta hora. Oramos que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias por cada uno de tus hijos hoy acá en el templo. Sé que tú vas a hablar a sus vidas y a sus corazones de una manera especial. Los que nos ven por medio de las cámaras, los que nos escuchan en la radio, de igual manera sean ministrados. Los que nos escuchan a través del internet, de igual manera sean ministrados, Dios. Que esta palabra pueda tocar sus vidas, sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, no sea el pastor Valdizón hablando, no sea un conocimiento teológico e intelectual, sino que seas tú, mi buen Dios, ministrando cada vida. Gracias por este tiempo en tu presencia. Gracias por cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Resplandezcamos en Cristo, así llamé al mensaje que voy a compartirles ahora. Resplandezcamos en Cristo. El apóstol Pablo nos hace una invitación a resplandecer en Cristo, a iluminar en Cristo al mundo que nos rodea. Este año la gente debe de notar algo diferente en usted. Este año la gente debe de observar que usted no es la misma persona del año pasado. La gente debe de observar que usted es una persona diferente, es una persona distinta. La gente debe de ver que algo sucedió en usted en lo que va del año. Cada vez que comienza un año es una buena oportunidad para hacer algunos cambios en nuestra vida. Y no me refiero a cambios físicos, si los puede hacer, pues es cuestión suya, pero me refiero a cambios espirituales, me refiero a actitudes, me refiero a algunas cosas que usted sabe que si las cambia le van a ayudar en su vida, en su desarrollo espiritual. Cambios de carácter, cambios de actitud, de mirar las cosas de una manera diferente y esforzarse paso a paso por hacerlo. Cambio por buscar más de Dios, por hacer las cosas de Dios con mayor seriedad de cómo las ha hecho hasta el día de hoy. El pensamiento de hoy nos dice: no resplandecen los famosos ni los que tienen mucho dinero, sino aquellos que se esfuerzan por la felicidad eterna de los demás y de ellos mismos. Se lo voy a repetir. No resplandecen los famosos ni los que tienen dinero, sino aquellos que se esfuerzan por la felicidad eterna de los demás y por la de ellos mismos. Usted quiere su felicidad eterna, entonces usted debe resplandecer. Y una buena pregunta a respondernos es, ¿cómo puedo resplandecer en Cristo? En esta oportunidad hablaremos de tres actividades que debemos hacer para resplandecer en Cristo. En primer lugar, la primera actividad que debemos hacer es ocuparnos de nuestra salvación. Ocuparnos de nuestra salvación. Nuestra salvación es tan importante. Ha sido pagada al más alto precio. La sangre de Cristo. Amén. El más alto precio. Nadie puede superar el más alto precio de la sangre de Cristo. Nadie puede superarlo. Es el más alto precio que se ha pagado por la vida suya, la sangre de Cristo. Por ello, los predicadores tenemos que evangelizar, tenemos que llevar el evangelio a toda persona donde el Señor nos abra las puertas. Debemos pensar en nuevos lugares donde evangelizar. Como iglesia, nosotros lo hemos hecho a través de los años de ser una iglesia. Usted sabe, estamos en 7 lugares predicando el evangelio. Comenzamos en Santa Tecla, luego nos fuimos extendiendo, Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos, y así sucesivamente todas las filiales, hasta llegar donde estamos ahora. Pero ¿nos quedaremos hasta ahí? La respuesta es no, no. Y alguno me puede decir, pastor, ¿por qué no se han abierto filiales en los últimos 3 años? La razón es porque hemos querido fortalecer lo que ya tenemos para luego avanzar y de esas mismas filiales poder encontrar nuevos servidores de Dios, predicadores del evangelio. De hecho, ya lo tenemos. Nuevo Lourdes nos ha dado predicadores, Los Chorros nos ha dado predicadores, El Botoncillal nos ha dado predicadores. Entonces, cada vez poder extendernos más y llevar el evangelio a más personas. Toda la congregación debe ocuparse no solo en su salvación, sino en la salvación de los demás. Esto, hermanos míos, produce crecimiento y madurez espiritual, porque la congregación se va desarrollando, los miembros de la iglesia se vuelven fieles servidores de Dios, activos, y comienzan a resplandecer entre el mundo y comienzan a resplandecer entre las demás personas. Debe saber que Cristo siempre estará con usted. Por eso Pablo exhorta a los creyentes de la siguiente manera: solamente que os comportéis como os es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a verlos o esté ausente, oiga de vosotros buenos comentarios, que estás firmes, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Sea que esté presente o sea que esté ausente, dice Pablo, ustedes deben mantenerse fieles, combatiendo y predicando el evangelio. Amén. El trabajo, el servicio al Señor, debemos hacerlo con buena voluntad. El trabajo, el servicio al Señor, debemos hacerlo con actitud de querer ganar más personas para Cristo. Pablo dice, ocúpense de su salvación personal, pero también no descuiden la salvación de otros. Deben de llevar a otros a Cristo. Nos volvemos egoístas cuando solo nosotros pensamos en nuestra salvación. Si Cristo viniera hoy, nos iríamos con Él. Bueno, hay 5 que sí. Si Cristo viniera hoy, nos iríamos con Él. ¿Lo cree usted o no está muy seguro? Si apenas vamos comenzando el año, no lo comencemos mal. Si Cristo viniera hoy, nos iríamos con Él. ¿Está seguro? No los veo muy convencidos. Ni en el aplauso me convencieron. Dios desea salvar a toda la humanidad, a todo hombre y mujer. Pero es usted quien decide si será salvo. Aun cuando el hombre no puede salvarse por sí mismo, pero puede ser un instrumento para salvar a otros, llevando el evangelio, llevando la buena nueva de Dios a quienes no lo conocen. Pablo no dice la salvación de Dios, sino dice vuestra salvación. Pablo habla de esa salvación que ya Dios le dio, que usted la tiene ahora por la gracia y la misericordia de Dios, pero que usted debe cuidarla. Por eso Pablo nos habla que debemos nosotros guardar nuestra salvación, debemos cuidar nuestra salvación con temor y con temblor delante de Dios. Cuando ya recibió a Cristo, usted ha recibido esa salvación por gracia. Dios no es responsable si usted la pierde, el responsable es usted. Y usted me dirá, pastor, ¿se pierde la salvación? La salvación no se pierde, el que se pierde es usted. Dios sigue salvando almas. La salvación está ahí para usted, pero usted decide. Ahora, cuando digo el término la salvación no se pierde, quiero ser enfático porque algunos lo toman. Bueno, la salvación no se pierde, entonces yo puedo hacer lo que quiera y no me voy a perder. No, la salvación no se pierde, el hombre se pierde. La salvación sigue, Dios sigue salvando a toda la humanidad, pero es personal. Yo decido después de haber recibido la salvación mantenerla o yo decido perderla. ¿De acuerdo? Ahí está. Pero es mi decisión tomarla o dejarla. Dios no me obliga a tomarla. Dios no me obliga a que yo la deje. Es mi libre albedrío y yo soy responsable de mis actos. Entonces el que se pierde es el hombre, es la mujer que no cuidó con temor y temblor su salvación. Por eso Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué estaba haciendo? Estaba cuidando su salvación. Amén. ¿Cómo escaparemos, dice la Escritura a los Hebreos, si descuidamos una salvación tan grande? Entonces debemos, hermanos, ocuparnos en nuestra salvación y la salvación de los demás. Dijimos, somos salvos por gracia. El hombre no puede salvarse a sí mismo, no puede redimirse por sí mismo. Es Dios el proveedor de la salvación. Pero cuando el hombre la tiene, la mujer la tiene, debe cuidarla. Amén. Debe cuidarla. Debe saber que es la voluntad de Dios que cuide su salvación. Ahora, Dios provee la salvación para toda la humanidad. Todo hombre y mujer que vive en este planeta ha sido predestinado para ser salvo. Para aquellos que tienen problema con la predestinación, todo hombre y mujer que vive en el planeta Tierra ha sido predestinado para ser salvo. Todo, pero no todos serán salvos. Yo decido, oiga bien, yo decido ser salvo porque ya Dios me predestinó, yo decido. La Biblia es clara en Juan 3:16, el versículo que todo mundo sabe de memoria. De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Ahora le voy a cambiar. De tal manera predestinó Dios ¿a quién? Al mundo, para que todo aquel, aquí viene el condicionante. Yo decido para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahora, ¿y qué pasa con el que no cree? Se pierde. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la condenación. Vamos a Juan para ver el texto más claro. Quiero que vaya a Juan capítulo 3, versículo 17 ahora. Juan 3, 17. Ahora vea el texto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Cristo. Y aquí viene el condicionante otra vez. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué pasa? Ya. Desde ese instante ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora vea cómo lo describe Juan. El que no cree, Dios predestinó a todo el mundo para que fuera salvo, pero a todo el mundo que cree en Él, el que no cree ya ha sido condenado. Ah, entonces no estaba predestinado. ¿Cómo no? Pero no creyó, no dio el paso de fe. Y luego Juan se extiende y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y aquí viene el problema. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahora vea, dice Juan el 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto sus obras o que sus obras son hechas en Dios. La salvación es para toda la humanidad, pero cada uno decide. Yo decido aceptar a Cristo o yo decido rechazar a Cristo. Cuando ya le he recibido, yo debo cuidar mi salvación con temor y con temblor, sabiendo que se pagó el precio más alto porque yo fuera salvo. Hermanos, los que cuidan su salvación con temor y temblor son los que se ocupan de la salvación de ellos de una manera eficiente y piensan en la salvación de los demás. Piensan en la salvación de los demás. No puedo estar tranquilo siendo salvo solo yo, sino que debo pensar en que otras personas necesitan ser salvos. ¿Por qué nos manda Pablo que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor? Porque cuando otros ven que estamos cuidando nuestra salvación con temor y temblor, serán impulsados a ser salvos, a caminar en el camino de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuántos miembros de la iglesia estarán cuidando su salvación con temor y temblor? Esa es una respuesta que solamente usted la puede dar. La salvación, hermanos míos, debemos aprovecharla, debemos cuidarla, porque es obra de Dios. En el versículo 13, Pablo dice que es Dios precisamente el que produce ciertos efectos en nuestra vida. Produce tanto el querer como el hacer. Pablo nos habla precisamente de que es Dios quien produce esa buena obra en nosotros. Dios es el que nos impulsa a hacer las cosas. Dios es el que obra en nosotros por medio de su palabra a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en nosotros, inspirándonos a amar a Dios. Por ello, debemos nosotros buscar su presencia. Debemos nosotros dejar que el Espíritu Santo nos guíe para que nosotros podamos cuidar nuestra salvación. Es Dios quien produce el hacer como el querer. Usted no vino hoy a la iglesia por su propia voluntad. Detrás de su voluntad estaba la voluntad de Dios, que estaba impulsándole, que estaba animándole a venir a la casa de Dios, a oír la palabra, para que usted en este año pueda cuidar de su salvación. Amén. En segundo lugar, hermanos, resplandezcamos en Cristo, evitando complicaciones innecesarias en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos complicamos nuestra vida cuando no es necesario? ¿Cuántas veces nos complicamos nuestra vida cuando realmente solo teníamos que callar? Es tan difícil aprender a callar. Es tan difícil. Parece que nos agarra una picazón por dentro y queremos hablar, queremos decir todo, pero tenemos que evitar complicarnos. Versículo 14, estoy en Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Sin murmuraciones. Mi mamá decía: ver, oír y callar, hijo. Si algo no le gustó, solo vea, observe, cállese. No se complique la vida. ¿Cuántas veces se complicó la vida el año pasado? Y a veces nos las complicamos por una imprudencia, por algo que bien pudimos evitar. Hermanos, ¿por qué complicarnos? Usted observó algo que no le agrada, y si no le agrada, ¿por qué no lo lleva a la presencia de Dios? ¿Por qué llevar los problemas o otras cosas ante las demás personas, cuando lo correcto es llevarlos delante de Dios y exponerlos delante de Dios, y que sea Dios quien va a obrar en la vida de X persona? No se complique. Deje que Dios meta su mano. Usted no es Dios. Usted no va a cambiar a las personas. Es Dios quien lo va a hacer. Es más, ni siquiera a su marido, a su mujer va a cambiar usted. Ni a sus hijos, ni a sus padres. Es Dios quien va a tratar con cada persona. Hay muchos que pasan el año complicándose, murmurando, como dice Pablo, que debemos hacer las cosas sin murmuraciones. Pasan murmurándose, quejándose por cualquier problema. Llámese este una enfermedad, llámese este pobreza, por los vecinos, problemas en la iglesia con sus líderes. Ah, es que el hermano tal, tranquilo, cálmese. Les hablaba a las hermanas hoy en la mañana y les decía lo difícil que a veces es querer ordenar la iglesia como está ahorita, pero mire qué bonito se ve. No debería ser difícil, pero cuántas veces nos complicamos la vida, hermano, siéntese allá. No, yo aquí me voy a quedar, este es mi puesto, y aquí no me muevo, mejor me voy. Oiga, usted se puede ir, pero el que va a perder la bendición es usted. Donde quiera que vaya, el problema lo lleva a usted, no es la iglesia. Hay gente que cree que cambiándose de iglesia va a resolver su problema. No, porque aquí me quieren exigir, me quieren hacer esto, yo voy a hacer lo que yo quiera. Donde quiera que vaya, el problema va a estar, porque el problema va dentro de usted. Es como que si su hija se enamoró, usted dice, bueno, para que no quiera a este peludo feo, la voy a mandar para Estados Unidos, aunque la mande allá al otro lado, a la luna, donde sea. Si la bicha está enamorada, y el sentimiento va con ella. Y más hoy con los medios de comunicación, ahí están. Hermano, debemos saber entender las cosas. ¿Cuántas veces nos complicamos con cosas sencillas? No reniegue por sus enfermedades. Ay, Señor, y yo tanto que te sirvo, ¿y por qué estoy pasando esto? No reniegue. Cuando usted reniega, hace más largo el proceso. Cuando usted se queja en el problema, lo hace más largo. Dios quiere obrar, y muchas veces, oiga bien, no siempre, pero muchas veces Dios permite algún problema para tratar con nosotros, nuestro carácter. Quizá la persona que le ha puesto en el trabajo, en la iglesia, es la persona más difícil para usted, pero Dios se la ha puesto porque está tratando primero con usted. Dios quiere arreglar con usted, después va a arreglar con el otro. Debemos buscarle el lado amable a las cosas. Hay tantas cosas que se resuelven fácilmente con una plática, con un perdón, con un silencio, y no nos complicamos la vida. Yo me he complicado la vida muchas veces. Usted se las ha complicado. Todos nos hemos complicado la vida muchas veces. Entonces debemos pensar, reflexionar, hermanos en Cristo, ya no se quejen. Mire, Santiago dice, Santiago 5:9, habla y dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Oiga, qué fuerte Santiago. Para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. No os quejéis. Pedro dice, nos lleva y nos dice Pedro, 1 Pedro 4:9, nos habla que seamos hospedadores los unos a los otros sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Si usted va a hacer el bien a una persona, no esté diciendo después, ay hombre, a la fuerza se lo hice. Yo ni quería tenerlo, ni quería ayudarle, pero ahí estaba encima y de todos modos, ¿qué hago? Ya perdiste tu bendición. Perdemos nuestra bendición cuando murmuramos, cuando nosotros actuamos como no debemos. En Mateo 20:11, la Biblia nos habla de los obreros que murmuraban contra el padre de familia. Los escribas y fariseos murmuraban mucho contra los discípulos y contra Jesús. Estaban quejándose toda la vida. Hermano, quejarnos solo nos afecta a nosotros mismos. Solo es provocar la desgracia, solo es provocar el problema. Nada ganamos con murmurar. Nada ganamos con quejarnos. No vamos a aliviar nuestro problema. No vamos a aliviar nuestra falta, nuestra enfermedad. Lo que vamos a hacer es retardarla. El pueblo de Israel murmuraba tanto contra Moisés. ¿Qué hicieron? Complicarse la vida. No llegaron al otro lado. No pasaron al otro lado. Es más, el mismo Moisés, siendo el gran líder, el gran hombre de Dios, una vez por murmurar y desobedecer, golpeó dos veces la roca que le dijeron que tenía que golpearla una vez, porque simbolizaba a Cristo, esa roca, y por hacerlo dos veces, también se le pasó la cuenta, no irás al otro lado. Contemplarás la tierra, pero no la disfrutarás. Las murmuraciones, las quejas, los pleitos, las contiendas, lo que hacen es robarnos la bendición. Eso es lo que hacen, robarnos la bendición. Nada ganamos murmurando, nada ganamos peleando. Por lo tanto, hermanos míos, por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, por toda la iglesia que Dios tiene en este lugar. Ámense unos a otros. Perdónense. Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como, como yo os he amado. En esto conocerán todos, habla del mundo, que son mis discípulos. No habla de la iglesia, habla del mundo. Todo el mundo conocerá que son mis discípulos. Si tuvieren amor los unos por los otros. Ahora, ¿qué es amor? Es aguantar a la otra persona. Por eso nuestra visión dice vivir el verdadero amor. No es fácil aguantar a la otra persona, no es fácil. Pero Dios nos manda a aguantarnos, Dios nos manda a amarnos, a respetarnos, a evitar pleitos, a evitar contiendas, a evitar murmuraciones que no nos van a servir de nada. Evítelas en su trabajo, evítelas en la universidad, en el colegio, en la escuela, en la iglesia. Evite complicarse la vida. Viva feliz, viva contento, viva con Cristo adentro, hermano. Amén. Evite complicaciones. Ya va a pasar la tormenta. Si hay algo que no le gustó en el trabajo, en la iglesia, donde fuera, solo guarde silencio, solo cállese. Ya va a pasar. No toda la vida el momento va a estar así difícil. No toda la vida va a estar tenso. Si en su familia, con su familia, su esposa, sus hijos, quien sea, hubo un problema, cállese. Si lo que usted va a decir va a echarle más leña al fuego, cállese, apáguelo. Sea sabio, sea sabia. Tirando la cacerola solo va a agravar más el problema. Me estoy dando a entender. ¿Cuántas cosas podemos evitar siendo prudentes? El problema nuestro es que no somos prudentes. Nos dejamos llevar por nuestros impulsos. Oiga, yo siempre he recomendado algo. Cuando esté enojado, nunca enfrente a nadie, nunca confronte a nadie. No es el mejor momento. Cuando ha pasado un problema y usted está enojado, nunca llegue a reclamarle a la persona. Mira, ¿qué pasó hoy por esto? No lo haga, no es el momento. Usted no está en condiciones para tratar un problema. No está en condiciones. Porque usted está alterado, hay algo que le molestó, tuvo o no tuvo la razón, haya sido lo que haya sido. Usted debe aprender a controlar sus emociones. El autocontrol es tan necesario en nuestra vida. El dominio propio. Tenemos que aprender a dominarnos. Tenemos que aprender a evitar complicaciones. Y a veces cuando la otra persona le ve que usted está enojado, le dice, mira, calmate, lo vemos después, hablamos luego. Esto no es hoy. No, yo hoy lo quiero arreglar. Lo que está haciendo es echándole leña al fuego. Pablo dice, hagan las cosas sin contiendas, sin murmuraciones. Contiendas es pleitos. Evite los pleitos este año. Eso después le va a traer complicaciones a usted. Viva su vida en Cristo, hermano. Disfrute de la presencia de Cristo. No afecte su relación con Dios por criticar a los demás. Resplandezca como una antorcha. Pablo dice en el versículo 15, al final, resplandeced como luminares en el mundo, en medio de un mundo malo, en medio de un mundo perverso, en medio del cual estáis, resplandeced como luminares. Que la gente vea que en usted hay algo distinto, que la gente vea que usted es diferente, que si hicieron una manifestación en su trabajo, que vean que usted no participa. Pero qué tal si usted es el que va con la primera pancarta enfrente y vemos al hermano por la tele. Ya he visto a algunos de ustedes. No, hermano, no, hermano, no debe ser así. Tranquilo. Si hay que aclarar algo con el jefe, no sea usted los que van a la cabeza. Sea usted de los que evitan los problemas. Es posible que usted tenga la razón. Si es algo, digamos, contra el gobierno y usted trabaja en una institución pública y van a hacer una manifestación o lo que sea, es posible que usted tenga la razón, pero no es así como se resuelven las cosas. No es así. Tenemos que aprender a resolver las cosas en la presencia de Dios, dependiendo de Dios. Amén. Entonces, hermanos míos, disfrutemos el Evangelio. Estamos rodeados de inmundicia, estamos rodeados de un mundo malo, estamos rodeados de un mundo que está afectando aún nuestra juventud, un mundo que está llevando basura con revistas, pornografía, películas, cine, televisión. Hay tanta corrupción que está invadiendo la mente de jóvenes, de hombres. Evitémoslo. Hay una reunión en el trabajo y están contando chistes léperos. Sálgase. No diga, ah, yo me puedo uno. Esperen, venga. No, No se complique la vida. Sálgase. Que vean que usted es diferente. Yo no digo que no pueda contar un chiste. Está bien si es un chiste sano y si no es del Espíritu Santo. Porque en eso hay que tener cuidado. El Espíritu Santo no puede participar de un chiste. Amén. Ahora, si es un chiste de algo, una broma, algo, puede hacerla. Tampoco va a andar ahí todo serio. Pero algo que no afecte a los demás. Cada día, hermano, cada día, hermana, debemos evitar complicarnos. Mire, ¿qué decían de la iglesia? Ahí vienen, decían, los que trastornan al mundo. Interesante, ¿verdad? Ahí está en Hechos 13:10. Ahí vienen los que trastornan al mundo. Pero ¿sabe cuál era el trastorno? Que volvían a la gente adorador de Jesús. Que volvían a la gente a amar a Dios. Que volvían a la gente a que hiciera lo bueno. A eso le llamaban trastornar al mundo. Que la gente en vez de hacer lo malo, hacía lo bueno. Qué lindo si eso dijeran de usted y de mí. Ahí viene el que cambia al mundo, el que lo trastorna. Resplandezca, hermano, como una luminar. Como una luminar de Dios. Por medio de su vida santificada, por medio de su vida irreprensible, inocente, por medio de su vida que lucha por agradar a Dios. Podemos hacerlo. Amén. En tercer lugar, hermanos, para resplandecer en Cristo, llenémonos de la palabra de Dios todos los días. Aferrémonos a la palabra de Dios. Versículo 16, asidos de la palabra de vida. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Oiga la expresión de Pablo. Pablo dice, llenémonos de la palabra de Dios para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. ¿Qué está diciendo Pablo? La palabra de Dios hará el cambio en usted. La palabra de Dios. Ahora, yo pueda gloriarme, me voy a gozar, me voy a regocijar de que ustedes obedecieron la palabra de Dios que yo les prediqué. Asidos de la palabra significa agarrados, aferrados. En cuanto a la doctrina, tenemos que ser cerrados, hermanos. Cerrados. No tenemos que dejarnos llevar por doctrinas falsas. Por doctrinas equivocadas, debemos sostenernos firmemente en lo que dice la palabra. Era uno de los requisitos que se le pedía a los pastores, a los obispos, que retuvieran la palabra, que guardaran la palabra. Hay dos pensamientos distintos, pero bien relacionados en las dos traducciones de esta frase. Asidos de la palabra y extendiendo o sosteniendo la palabra. El primer pensamiento es el de apegarnos precisamente a lo que dice la palabra. Y el segundo pensamiento es el de expander la palabra, el predicarla. Debemos, hermanos, apegarnos a la palabra y debemos darla a conocer a los demás. Tenemos que cambiar. Tenemos que ver que otros cambian. Pero ¿cómo la gente lo va a lograr? Lo va a lograr a través de la predicación del Evangelio. Por eso tenemos que seguir enseñando la palabra. ¿Qué dije, hermanos? ¿Qué dije, Dios mío? ¿Me oyeron? ¿Me están poniendo atención? ¿Qué tenemos que hacer? Enseñar la palabra. Enseñar la palabra. Hermano, por favor, enseñe la palabra. Ande su Biblia. Mire, yo no tengo problema si usted la anda así como tradicionalmente le hemos andado. Si la anda en su celular, ándela, es la Biblia. Los medios van a cambiar. Eso es así, la tecnología ha avanzado. No nos vamos a quedar anticuados. No, yo no voy a andar la Biblia en el celular. Tengo que andarla así en papel. Así tengo que andarla. Seríamos anticuados. Si usted la anda en su celular, pero úsela. Dígale a alguien, mira, aquí está la palabra. Quiero leerte el versículo de hoy. Y agarre su celular y léaselo. ¿De acuerdo? Porque si yo le digo, no, solo tiene que andarla así, un error cometería. Quizá llegue momento en que ya no vamos a tener papel, hermanos. ¿Cómo estaba la palabra antes? Escrita en piedras. Después, escrita en madera, en tablas. Después, en pergaminos, en papiro. Y ya ha venido progresando. Va a llegar un momento que solo así con la mano y ahí sale ya. Usted solo le va a hablar al viento, viento, Efesios, tal, tal. Y ahí viene y le va a poner la palabra. Hermano, debemos tenerla. Debemos andarla, pero lo que pasa es que tenemos que enseñarla. La gente debe saber lo que dice la palabra y debemos hacerlo. Amén. Entonces, en este año de evangelismo y discipulado, hermanos, entremos más en la palabra y compartámosla con otros. Manténgase arraigado en Cristo, que nada le desmotive. En el versículo 17, Pablo dice: aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aunque sea derramado en libación, libación significa sacrificio. Aunque sea derramado en sacrificio, aunque sea por medio de las pruebas y las luchas, me gozaré en su fe. Me regocijaré en la actitud de ustedes. No importa lo que tenga que pasar. Durante el ministerio vemos a Pablo, a un hombre derramado en libación, derramado en sacrificio por servir a los demás. Exponía su vida ante grandes riesgos. ¿Cuánto se ha hablado de las credenciales de Pablo? Las credenciales de Pablo no era sacar el DUI, no era sacar un carnet que ahora tenemos los pastores, que nos autoriza como pastores, especialmente asambleas de Dios. Donde quiera que vayamos en el mundo, llevamos nuestro carnet y se reconoce como ministro de asambleas de Dios en cualquier país del mundo donde asambleas de Dios esté. Igual como ese carnet que usted tiene de membresía, a cualquier lugar del mundo que usted vaya y le revisan su carnet, usted es parte de asamblea de Dios por llevar ese carnet, el sello de la iglesia y la firma de su pastor. Vaya donde vaya, usted lleva su carnet, llega donde un pastor, asamblea de Dios, y el pastor le reconoce que usted se ha congregado en una iglesia sin conocerme a mí como pastor. Pero esas no eran las credenciales de Pablo. Hermano, ¿y cuáles eran las credenciales de Pablo? Peligros, desvelos, golpes, heridas, garrotazos en el lomo por predicar a Jesucristo. Esas eran las credenciales de Pablo. Las marcas, él le llamaba las marcas de Cristo. Por eso dice: aunque sea derramado en libación, en sacrificio, me gozaré por su fe, me gozaré por su vida en Cristo. Y no hay mayor satisfacción de un ministro que ver a los creyentes en medio de las luchas, en medio de las pruebas, mantenerse fieles a Dios. Hermano, eso llena de satisfacción, de orgullo. Qué bueno, hermano, siga adelante. Mantener su fe hasta el último momento. Qué lindo cuando usted puede hablar con una persona que ya está para pasar a la presencia del Señor y le pregunta: ¿para dónde va? Voy para el cielo, voy con Cristo. Mire, yo lo he vivido tantas veces. He tenido que despedir a gente que al orar, después de orar, me dice: hermano, ya envíeme con el Señor. Y después de orar, han fallecido a las horas. Y lo viví con mi propia mamá. Le dije: mamá, ¿para dónde vas? Voy con el Señor, hijo. ¿Estás segura de tu fe? Nunca antes como hoy. Voy con el Señor. ¿Te encomiendo? ¿Te entrego? Hacelo, hijo. Entregame. Mire, qué satisfacción en ese momento. Claro, yo lo hice, quizás 7 de la noche, 1 de la mañana, tu mamá pasó a la presencia del Señor. Qué hermoso, hermanos, porque uno sabe que lucharon hasta el final, lucharon. Entonces, aunque sea derramado en libación, hermano, aunque sea con golpes, hermano, aunque sea de arrastras, pero tenemos que llegar al cielo. Amén. En medio de luchas y pruebas, tenemos que llegar al cielo, hermano. Esforcémonos por llegar al cielo. Se tropezó el año pasado, cayó, se vino de la grada y se fue hasta abajo, hermano mío, y está tirado. ¡Levántese! ¡Levántese! ¡Levántese ahora! Dios está con usted. ¡Levántese! Tenemos que llegar al final, tenemos que resplandecer. No mire los errores de ayer, no mire los errores de su hermano. Mire una nueva oportunidad ahora. En Cristo podemos resplandecer. En Cristo podemos levantarnos. En Cristo podemos ser más que vencedores. Cierre sus ojos. Hermanos míos, este es el año de resplandecer. Este es el año de resplandecer. Este es el año de iluminar con el Evangelio. Es el año de ir más allá. Es el año de caminar para la voluntad de Dios. ¿Se cayó? Levántese. No me importa cómo cayó. No me importa las razones que lo llevaron ahí, sino las que lo van a motivar a levantarse. Las que lo van a motivar a levantarse. Hoy es el día de resplandecer. Hoy es el día de iluminar. Hoy es el día de cambiar. Tenemos que hacer algo más como iglesia. No podemos conformarnos con lo que somos. Tenemos iglesia llena ahora sí, pero hay dos devocionales que hay que llenar. Hay más espacio para más almas. Seríamos egoístas si solo pensamos en nosotros. Hay otros que no conocen a Cristo. Hay otros que necesitan ser salvos. Los que nos ven por las cámaras necesitan ser salvos. Necesitan tener el perdón de Dios. Usted que me ve, Jesús le ama y le perdona. Jesús le ama y le cambia. Vuélvase a Él y comience a iluminar. Hay oportunidad en Cristo. Oh Jesús, gracias por estas vidas. Por los que nos escuchan por la radio, hay oportunidad en Cristo. Hay oportunidad en Cristo. Hermano, hay oportunidad en Cristo. Resplandezca. No piense en los errores del año pasado. Ya lo pasado pasó. Hoy es vida nueva en Cristo. Hoy es tiempo de comenzar. Resplandezcamos. Y mientras oramos, si hay una vida que no se ha entregado a Cristo, hay un alma que no ha entregado su vida a Cristo, Jesús le ama y le perdona. Y si usted es esa persona, quiero orar por usted. Levante su mano. O quiere reconciliarse, venir a Él. Qué buen momento es este. Habrá alguien a esta hora. Levante su mano, quiero orar por usted. Dios le bendiga a usted que se pone a cuentas con Dios. Habrá alguien más que quiera reconciliarse o quiera venir por primera vez. Jesús le ama y le perdona. Habrá alguien más que diga: yo quiero entregarme a Cristo, o yo quiero reconciliarme con Él. Siempre hay un buen momento para cambiar. Siempre hay un buen momento para comenzar de nuevo. Habrá alguien a esta hora. Dios le ama. Dios le ama. Señor, gracias acá por esta persona que se reconcilia contigo. Oro que le ayudes, que le bendigas, que le des la fuerza para en este año hacer las cosas mejor. Gracias por cada uno de tus hijos, buen Dios, que en tu voluntad, Señor, decide caminar. Ayúdalo. Ayúdala, buen Dios, en tu nombre santo. Gracias. Amén. Amén.
Vivamos para Cristo.
Es tu mejor momento. Tu momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Sábados, culto juvenil a las 3:30 de la tarde. Visite nuestras filiales, Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, Las Victorias, El Botoncillal, Las Granadillas y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetelstad.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetelstad.org y franciscovaldizon@templobetelstad.org. Que Dios le bendiga.
Momento de triunfar. Esta es tu...